a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Hoy día 20 de junio de 2019 nos encontramos como siempre en los estudios del Colegio San Gabriel de Madrid, en nuestra querida radio, Radio San Gabriel. Y hoy sí que, como siempre decimos, un programa especial, pero hoy sí que es especial de verdad porque va a ser el último de la temporada, programa final de esta temporada 18-19. Y bueno, pues nos encontramos aquí muy bien acompañados con todo el equipo. Bueno, falta uno de los compañeros que baja ahora en un momento y voy a presentar. Vamos a presentar, bueno, primero aquí a mi derecha, Luis Garzarán, técnico de sonido. Eva Garrido, ¿cómo estás, Eva?
Hola, ¿qué tal?
Que ya ha terminado las clases, está de vacaciones, está muy contenta, como siempre, pero hoy contenta ya, vamos, de más, pletórica. José Francisco Ortiz, ¿cómo está, José?
Hola, muy bien, encantado de estar aquí.
Carlos Martín Tello.
Hola, buenas.
Carlos. Izan Rosa, ¿cómo estás?
Hola, buenas a todos.
Otro fichaje de este año también muy importante. Y la profe Noelia Antúnez. ¿Cómo estás, Noelia?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, lo primero, daros gracias por venir, por participar en este programa. Y vamos a desvelar un poquito la temática de hoy. Hoy va a ser finales de cine. Como es el programa final, pues dijimos, qué mejor manera que acabar hablando sobre finales de cine e intentando hacer los menos spoilers posible, a ver si somos capaces. Lo menos posible.
Difícil, ¿eh?
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Las series y el cine, pues estás de suerte, porque en Radio San Gabriel descubrimos el séptimo arte.
Con esta música que parece también hecha por algún artista, ¿no?, que componga para Tarantino. Y así que empezamos con esos finales de cine. Programa súper preparado. Aquí veo un montón de guiones, creo que habéis estado semanas preparando el programa, ¿verdad?
Mi amigo.
Veo aquí gestos, sí, están todos agobiados porque quieren decir tantas cosas. Mira, vamos a poner un tiempo por son las 2 menos 10 aquí en Madrid, la 1 menos 10 en Canarias, para los que nos estén escuchando por allí, 6 horas menos o más en Estados Unidos,
7 horas York, en Perú.
En Estados Unidos es muy grande. Y que me enrollo muchísimo, estoy un poco de broma. Vamos a poneros un tiempo, 2 horas, ¿vale? Yo creo que en 2 horas nos da tiempo, ¿no? Más o menos. Tres horas. Yo creo que va sin prisa 3 horitas. No sé
si 3 y media, yo creo, para los postcréditos.
Pues tenemos 8, media hora 8 para horas, cada uno. O sea. Empiezo yo a hablar y yo consumo mi media hora, me pongo el cronómetro. Cuando termine podéis seguir vosotros. Voy a empezar a hablar, ¿vale? Venga, la primera película que he traído... No, hombre, no. Vamos a hacer las cosas bien. Como siempre... vamos a esperar un poco a que venga nuestro compañero Roberto Manchado, que está a puntito de venir, me dice que ya baja y nada, cuando vamos a hacer un pequeño análisis de lo que viene siendo una película al uso, ¿vale? Una película normal y corriente, que no sea de estas modernas que hacen el Lars von Trier y tal, que las intentan deconstruir, o el fenómeno Movimiento Dogma y tal. Una película tradicional, que a ti te gusta mucho el cine clásico. ¿Qué partes suele tener una película, José? Si dijésemos que... ¿Cuántas partes suele tener? Como si fuese un libro.
Pues normalmente son 3, ¿no? Una introducción, un cuerpo y una conclusión.
Nudo, un desenlace.
Sí.
Efectivamente. Pues vamos a centrarnos sobre todo en las películas que tengan un desenlace sorprendente o bueno. Aunque sea pueda ser esperado, pero que sea bueno. Si es algo sorprendente, mejor. Vamos a hablar un poco de todo, vamos a hablar de películas que todo el mundo conoce, que son muy quizás muy obvias, Pero luego también creo que tenéis preparadas algunas que quizás hay que verla por la sorpresa del final, ¿no? A lo mejor ese sería el elemento que une a este programa. Y ya sí que sí, con nosotros el grandísimo Roberto Manchado. ¿Qué tal, Robert?
Pues muy bien, nada, corriendo, ya sabes, estas cosas, exámenes del último momento, pero bueno, bien, con ganas de cerrar la temporada. Y además veo que estamos súper bien acompañados, así que maravilloso.
Muchas gracias, Robert. Pues nada, estábamos comentando las partes que tienen una película así al uso, ¿no? La película normal con sus tres partes, y que vamos a dedicar el programa a lo que viene siendo finales de cine. Dijimos, qué buena forma de acabar esta temporada, ya que es el último programa final con finales de cine. Y yo creo que voy a dar paso a José Francisco, que ha sido el primero en venir al programa. Yo creo que vamos a ir haciendo ese orden de intervención por orden de llegada. Y nada, José, como tú sueles hablarnos de cine clásico, que es lo que más trabajas, lo que más controlas, también cine contemporáneo y tal, pero ¿qué tipo de cintas nos has traído hoy para hablar?
Pues yo tenía la idea de hablar de tres películas. Ya veremos si nos da tiempo, ¿no? Vamos turnándonos y, bueno, pues si me da tiempo, hablaré de las tres. He elegido tres en distintas épocas, ¿no? Una de ellas es Match Point. La he elegido porque tiene un final, como son finales de lo que vamos a hablar, pues esta la he elegido porque tiene un final muy, muy inteligente. Es de Woody Allen. Otra es La vida es bella. En este caso la he elegido porque el final que tiene es uno de los finales más bonitos, preciosos, fantásticos, que hemos podido encontrar en el cine. Y otra es, remitiéndome ya pues hace ya mucho tiempo, al 62, una, como las que me gustan a mí, ¿no?, de cine clásico, ¿no? En este caso es que fue de Baby Jane, una película que tiene un final, por eso la he elegido, inquietante, sorprendente, y que te deja, bueno, que te remueve un poco y te deja pensando, ¿no? Así que son de las tres que quería hablar. Si quieres hablar un poco con The Match Point o vas a presentar, o que la presenten los demás las suyas.
No, vamos a hablar un poquito de esta peli de Woody Allen, Match Point, que yo creo que es fantástica, ¿no? Quizás se dice que es de las mejores películas de Woody Allen, sin ser a lo mejor de lo más característico de su cine, ¿no? Porque es un drama y rompe, aunque ya ha hecho cosas parecidas. También hizo después El sueño de Cassandra. Anteriormente había hecho Delitos y faltas, muy parecida, ¿no?, en algunos aspectos, pero esta es más redonda, ¿verdad?, la película de...
Sí, de hecho, si miras las críticas sobre esta película, todo es de manera unánime, coinciden que es una de sus mejores películas, ¿no? Lo curioso de esta película es que parece algo muy sencillo, es una trama... En el comienzo parece que es una trama sencillamente de enredo, ¿no?, donde hay, bueno, pues dos parejas en las que, bueno, se entrelazan, se conocen y luego se entrelazan los intereses de cada una de ellas. El problema viene cuando el azar, la pasión, la ambición de uno de ellos le lleva a cometer una serie de actos que determinan su vida, la de los demás también, y hace que la película coja un ritmo y un final, pues la verdad que trepidante. Está muy bien elegido lo del título, del Match Point, ¿no?, porque ese momento en el mundo del tenis donde, pues, la pelota sobre la red, no sabes hacia dónde va a dirigirse, ¿no?, si hacia el lado de un campo o al otro, ¿no? Eso es la vida, ¿no? A veces hay decisiones y cosas que pueden cambiar rotundamente el curso de las cosas, ¿no? Bueno, pues de eso va la película. No quiero revelar el final, pero deciros que es una película, si no la ha visto nadie, es una de las mejores películas de Woody Allen, es inteligente, en boca de Carlos Boyero, que como conocéis es uno de los críticos...
No ha podido venir hoy, le mandamos recuerdos, Carlos, un abrazo desde Radio San Gabriel.
Podía decir muchas de las críticas, ¿no? Pero él, por ejemplo, la define como una película compleja, potente, sombría... Y todo está descrito con lucidez y con tensión. Y es así, es una película muy, muy, muy brillante.
Por orden estricto de llegada, ahora va Izan Rosa.
Bueno, pues yo tenía pensado hablar de una secuela que es de una de las grandes películas de culto del siglo pasado, que aunque ser un poco tener un par de décadas, la primera película dicen que es futurista, era Blade Runner de Harrison Ford. Yo hablo de la secuela, Blade Runner 2049, que el protagonista es Ryan Gosling, recientemente premiado por La La Land, etc. Y bueno, pues el final, no vamos a contarlo claramente, pero crea una tensión, aparte es una película un poco larga, creo que llega casi a las 3 horas, es bastante tenso, ya que empieza la película como siendo un desconocido y vas conociendo datos y tal, y relaciones con el primer protagonista de la primera película, y todo esto llega a un desenlace que, bueno, aparece Harrison Ford y todo, anciano y tal, algo muy espectacular.
Muy bien, año 2019, la primera película de Blade Runner, del año 82, se supone que está en Los Ángeles en el 2019, ya hemos llegado al 2019. Yo cuando la veía, como la hemos visto más de jóvenes, decíamos, esperemos que en el 2019 no estemos así, y afortunadamente en muchos aspectos no lo estamos, en otros quizás sí. Noelia.
Noelia. Hola, Antonio, buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué peli nos vas a hablar o qué curiosidades nos traes?
Pues yo os voy a hablar de una película de terror, de blanco y negro, de 1920. Se llama El gabinete del doctor Caligari.
Qué buena.
Y es una película que cuando la vi me llamó muchísimo la atención, porque en el final me dejó, nunca mejor dicho, muy loca. Entonces la película, la primera escena aparece un hombre, Francis, que le empieza a contar una historia a otro hombre, y como de algo que había pasado en otro momento con su amigo, el cual fue asesinado por un sonámbulo. Hay un doctor Caligari, el cual se encuentra en una feria presentando a un sonámbulo, que esa persona, si se le hacen preguntas, pues ve como el futuro. El amigo de Francis le pregunta que cuándo va a morir, y este sonámbulo le dice que solo vivirá hasta el amanecer. Entonces en la película muere el amigo y se van sucediendo una serie de muertes. Cuando en la película van detectando que el sonámbulo puede ser el asesino, pues van detrás de él, van detrás del doctor, y el doctor resulta ser el director de un manicomio. Ahí es cuando se dan cuenta de que este doctor, imitando a un doctor antepasado, el cual empezó a investigar sobre el sonambulismo y cómo poder afectar la mente de personas que están en ese estado para poder hacer cosas malas, pues quiere imitarle, y en el momento en que entra en ese manicomio una persona con esos síntomas, pues le usa. Detienen a este director y le meten en una celda, en una de las celdas del manicomio, del propio manicomio. Ahí es cuando se produce el gran giro de guión, vuelve a aparecer el Francis contando la historia, y bueno, no voy a decir nada más, simplemente que Francis no es un narrador fiable, y que bueno, que sí que el doctor, sí que lo único que voy a decir, que el doctor sí que es el director del manicomio.
Fantástico. El gabinete del doctor Caligari, el expresionismo alemán, una película que se considera ahora mismo como película de culto, de las más influyentes del cine, estudiada en todas las universidades, todas las carreras de cine, de cultura audiovisual, periodismo, con una estética incluso que ha trascendido al mundo musical, ¿no? En el cual los Red Hot Chili Peppers, en uno de sus canciones, no recuerdo, creo que era Other Side del disco Californication, usaron una estética muy tipo Gabinete del Doctor Caligari y el expresionismo alemán, y fijaros hasta dónde ha llegado, ¿no? Quizás, como decimos, de las películas más influyentes de la historia del cine.
Yo solamente decir que lo que es la atmósfera, la estética, es totalmente surrealista y onírica, con figuras, no hay ni dos rectas paralelas en ninguno de los escenarios que aparecen, y la música es muy desagradable. Durante una hora y cuarto, una hora y veinte, resulta desagradable durante todo el tiempo, y te mete en ese mundo, en esa atmósfera onírica.
Muy bien, pues vamos a pasar a Eva, que es la siguiente en orden de llegada. Y ahí nos ha traído bastantes películas, ¿no, Eva? ¿Pero vas a hablar de alguna en concreto?
Sí, ahora había pensado
Yo sí que es verdad que a lo mejor cuento un poco del final de la película, ¿no? Como habíamos pensado en un principio. Entonces, yo os voy a hablar de una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo, llamada Shutter Island. Y bueno, digamos que un pequeño resumen. Al principio de la película, Teddy y Chuck llegan a Shutter Island, que lo que quieren hacer es investigar sobre la desaparición de Rachel Solano. Pero en realidad esta persona no existe, es solo una alucinación de Teddy, en quien proyecta a su mujer muerta. Digamos que esta película tiene bastantes historias, porque el personaje protagonizado por Leonardo es un policía, ¿no?, que en un principio va a investigar la desaparición de esta mujer a un psiquiátrico que está en una isla. Pero después, a lo largo de la película, se va descubriendo pues, su historia. Él tenía una mujer, acabó muerta. ¿Y esto por qué? Porque la mujer mató a sangre fría a sus hijos. Y este decidió matar a su mujer. Y se le aparece continuamente en sueños. Entonces, al final, se acaba destapando que Leonardo está loco. Y que al final su personalidad, su nombre real, es Andrew Ladies. Es el marido de Dolores, y bueno, toda esta historia que he contado. Y al final Andrew reconoce que, pues eso, que está loco, la verdad. Y había, durante un tiempo había estado encubriendo su personalidad y le había pues, propuesto la lobotomía. Entonces él, como prefiere vivir como un héroe, morir como un héroe que vivir como un monstruo, al final acaba teniendo las mismas proyecciones para poder olvidar su dramática historia y acaba lobotomizado.
Muy bien, esta película a Roberto le gusta mucho, ¿verdad? De Martin Scorsese.
Sí, bueno, el gran Martin. De hecho, es una de las películas que tengo aquí pensadas para hablar. Me encanta que lo hayas dicho tú y, bueno, fantástico Martin. Y esta peli es la atmósfera que genera, esa angustia con un final muy sorprendente, mucha tensión. Es fantástica.
Vamos a escuchar un poquito de música.
It's good to see you, I must go, I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do.
Y ahí continuamos. Ahora es el turno de Roberto Manchado. No, de Carlos, perdón, de Carlos, creo que me han mirado así como que me he equivocado, puede ser. Carlos, pero me habéis dicho que no se ha escuchado.
Sí, bueno, a ver, yo no voy a hablar quizá de una película de culto, tampoco voy a hablar de una película antigua, pero yo creo que voy a hablar de una película con uno de los finales, digamos, más impactantes y más épicos de los últimos tiempos. Yo voy a hablar de Infinity War y de Endgame, son dos películas dirigidas por los hermanos Russo, y que ponen el broche de oro a estos años de películas Marvel, dejando paso a la siguiente generación. Son unas películas con unos finales muy dispares. En ambas muere gente, en ambas mueren héroes, pero yo creo que son finales muy, muy interesantes, películas con mucha acción, con quizá no la mejor trama ni la mejor historia, pero que cumplen muy bien su función, la de entretener, la de pasar un buen rato, y la de quizá, como yo conozco a algunos, soltar alguna lágrima cuando muere uno de los personajes que nos ha marcado la infancia y quizá uno de los personajes más importantes del mundo Marvel.
Me parece así, como que no...
Es que me voy a acabar enterando del final y no he visto la película. Es terrible esto. Es un momento crítico.
¿Alguien puede echarla de la sala?
¿Me puedo salir?
Yo tampoco la he visto. Vamos a intentar no hacer spoiler, que esta película vale, es demasiado actual y quizás...
pendiente.
Vale, yo lo intento.
Algunas de las que estamos hablando, pues... Sobre todo los más jovencitos, a lo mejor no han tenido tanto tiempo, pero hombre, si nosotros no hemos visto Shutter Island o Pulp Fiction o.
Castigo.
Psicosis, pues ya hemos tenido tiempo, pero es verdad que está.
Preguntaré una cosa: Infinity War, sí, ¿no? ¿Esa sí la habéis visto? No.
Bueno, están a 40 millones de superar Avatar y ser
sí,
la más...
Sí, sí, Endgame está rozando ahí, sí, el límite de ser la más taquillera de la historia.
Pero ¿vamos a hablar de cine o...?
Era un apunte.
Es broma. No, lo digo por lo de estaba intentando decir que las películas de superhéroes no son cine, pero era un poco para picaros, sé que os gustan. Tenemos aquí a muchos cinéfilos del mundo del superhéroe, ¿verdad?
Bueno,
vemos al martillo de Thor que va a romper la mesa.
De hecho, Black Panther es la primera película del mundo de superhéroes en ganar un Oscar. Interesante que no la haya ganado Infinity War y sí Black Panther, pero bueno.
Bueno, esas cosas pasan. Tienen finales sorprendentes, por lo tanto, estas películas.
Sí, las dos son...
Sin hacer spoilers.
Sí, finales impresionantes.
Muy bien. Roberto Manchado, ahora sí que es tu turno, me parece, ¿no? Ya no te libras.
Sí, bueno, no hay problema. Bueno, es que yo también tenía puesto aquí Infinity War, es que es bueno, bestial. Yo voy a hablar de una peli... voy a hablar de finales de cine. Entonces, ahora voy a hablar de dos películas que tienen un final muy sorprendente, un giro de guión no muy fuerte. Y luego sí quiero hablar también de otra película que creo que es un final de cine y es un final de una película que va fatal. Y no estamos acostumbrados a ir a ver una película en la que luego que te quede mal sabor de boca porque todo acaba mal, porque los protagonistas mueren, porque al final no siempre ganan los buenos. Entonces, luego hablaré de un final de cine que a mí me dejó, de verdad, cuando vi la película... con un fantástico sabor por lo buena que es, pero por otro lado dije, madre mía, qué mal acabado. Si es que todos los personajes acaban horrorosamente mal. Que bueno, la primera que había elegido es El sexto sentido, del rey de los giros, ¿no? Que llama, que es el gran Shyamalan en el año 1999. Y bueno, pues el protagonista Bruce Willis, no sé si recuerdas si es un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? No recuerdo.
Sí, yo creo que es psiquiatra creo. Sí.
Que bueno, pues está tratando a un niño, bueno, pues que ve muertos, ¿no? La mítica frase, ¿no? En ocasiones veo muertos. Entonces, bueno, pues está tratándole, suceden cosas un poco paranormales y la película finalmente, cuando llega el desenlace, da un giro que te deja totalmente, vamos, flipado, ¿no? Como diría María, ojiplático. Y tienes ahí unos pequeños flashbacks a la película y ves que todo encaja de una manera... flipante y no sé, yo creo que El sexto sentido tiene para mí uno de los mejores giros de guión finales de todas las piezas de la historia del cine, uno de los mejores. Y como curiosidad decir que Amenábar, que ya sabes que también me encanta, estaba viendo la película, viendo en el cine El sexto sentido, a la vez que estaba preparando una de sus películas, que es
Los otros.
Y bueno, salió llorando porque el final de Los otros es también muy muy sorprendente, es un final muy fuerte, pero es muy parecido al final de El sexto sentido. De hecho, había gente que injustamente criticó a Alejandro Amenábar como que había copiado la película de Shyamalan, y bueno, no es cierto, sí, porque
su estreno fue posterior, pero él
claro,
la estaba preparando más
exacto,
tiempo.
Exacto, bueno, es que Amenábar se tira 4, 5, 6 años para preparar una película, porque él es el que hace los guiones, él es el director, es el que hace la música, entonces claro, cada película que hace Alejandro pues, se tira 4 o 5 años de preparación. Entonces, bueno, pues salió destrozado, ¿no? Al ver esta película de sexto sentido, que yo creo que tiene un giro bestial, y bueno, si alguien no la ha visto, pues se la recomiendo porque tiene un final de cine.
Y seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte. Estamos aquí hablando off the record, ¿no? Hablando un poquito pues de posibles películas de las que hablar. Estamos hablando de Shyamalan, ¿no? que es el rey de los giros y de los finales inesperados. Pero como ya lo suelo hacer normalmente, ya esperas que haya algo. No sabes cuál va a ser el giro, pero sabes que va a haber un giro, ¿no? Entonces, a lo mejor, el día que deje de hacer giros será su nuevo giro, su nueva vuelta de tuerca. A mí hay un director que me gusta mucho, que hemos hecho algún monográfico ya sobre él. Lo hemos comentado antes, también hablamos de David Lynch, ¿no? Quizás uno de los directores más personales y que tiene muchísimos fans, pero también tiene muchísimos detractores. Y creo que también sus películas, sobre todo, hay dos o tres, ¿no? Que creo que tiene unos finales muy sorprendentes. Me da muchísima pena hacer spoilers, así que no los voy a hacer. Tenemos esa peli del año 86, Terciopelo Azul, con la que ya se encumbró su carrera, ¿no? Y además estaba nominada al Oscar como mejor director, ganó bastantes premios. Y interpretada por Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini y Dennis Hopper, Laura Dern, bueno, un reparto muy interesante. Y es una peli, bueno, que es curiosa de ver, muy desagradable, como todas las películas de David Lynch en general, y con un final muy interesante. Luego en el año 90, Corazón Salvaje, con Nicolas Cage, Laura Dern, William Dafoe, igual, también esta es como una especie de cuento, una... mezclando un poquito el tema de Mago de Oz con una especie de road movie. Es un experimento muy curioso. Y luego además comentar que una de las canciones de la banda sonora es Wicked Game de Chris Isaak, que a mí me encanta, y además el momento en el que introduce la canción pues está súper bien elegido. Luego en el 97 hizo Carretera Perdida, que está también la música muy interesante porque eligió canciones de Marilyn Manson y que en ese momento estaba muy de moda, y bueno, pues una película también muy histriónica, muy, muy desagradable de ver, pero con un final increíble, ¿no? Y considerada casi desde el minuto uno película de culto. Y luego ya en el 2001, creo que este es el quizás la, para mí, una de sus mejores películas, Mulholland Drive, con Naomi Watts y Lauren Anna Harrin, bueno, Justin Theroux y unos cuantos actores. Esto iba a ser una serie que se iban a producir en Francia, y al final no llegaron a acuerdo, y con el material que tenían, pues algunas tomas más, hicieron una película. Si habéis visto Mulholland Drive o tenéis pensado verla, no la quiero destripar, la tenéis que ver dos o tres veces hasta que la podáis entender. Tendréis que leer bastante sobre los posibles finales, y se presta a eso, ¿no? A verla bastantes veces, y es muy libre de interpretación, y creo que toma muy en serio al espectador ese tipo de directores, y eso me gusta mucho. Y bueno, yo ya he cumplido mi turno de hablar de todo lo que tenía que decir, ¿no? sobre estos finales de cine. Como decís, podemos hablar de tantísimas películas. Yo creo que, antes de daros paso, por muy buena que es una película, si no tiene un final apoteósico, al final el sabor que te deja es regular, ¿no?
Entonces, como que falta algo.
Como en una buena almuerzo, una buena comida, como vamos a hacer hoy, pues hace falta un buen postre. Pues eso es el final de la película, el que te deja ese buen sabor, ¿no? Entonces, también nos pasa con las series. Vamos a nombrar ese Juego de Tronos. Ese Juego de Tronos que todo el mundo está hablando de ello sin hacer spoiler, ¿no? Pero quizás no ha sido tan dulce como algunos esperaban.
¿Has firmado el Change.org para que repitan la temporada?
No, yo creo que ya... Yo estoy a gusto ya cuando ha terminado, porque yo creo que le sobran las tres últimas temporadas o cuatro. Yo lo digo así un poco por picar, porque sé que hay aquí gente que no está de acuerdo. Sí. Entonces...
Yo creo que se está siendo un poco injusto con el final de Juego de Tronos. Estoy de acuerdo que tal vez no esté a la altura de otras partes, o bueno... Pero bueno, es que al final, pues tampoco es un final Disney, tampoco es el final que a lo mejor algunos hubiéramos deseado, pero bueno, creo que realmente no es tan malo. Yo creo que
no, es digno de mención, porque se está hablando de
eso,
y como es un final, pues...
Y ha generado una polémica increíble, porque pues nosotros tenemos muchas ganas de ver la última temporada, pero no sé, yo creo que seguramente pasado el tiempo no quedará tan mal sabor de boca. Yo creo que se ha sido un poco injusto con esta serie, que quizá antes tampoco es que fuera tan buena, ni ahora tan mala. Es que ahora resulta que resulta que a nadie le ha gustado el Juego de Tronos y que es un desastre. Y
no,
que,
no, yo creo que...
Es como Titanic, ¿no? Que ha sido la película más taquillera de muchísimos años y a nadie le gusta. Yo cuando hablo con la gente, yo soy el único que me queda y dice, pues a mí me gustó mucho, pues a mí yo soy el único, no he conocido a otra persona que diga, ay, me encantó Titanic también. Pues eso pasa con Juego de Tronos, que yo creo que se está haciendo ahora un poco injusto con la temporada. Pero bueno, luego hablamos, si queréis, de esto.
Bueno, eso es verdad. También te digo que en las series es complicado tener un cierre, sobre todo cuando es una serie dramática, porque las series tipo comedia, tipo Friends y tal, es más fácil, pero una serie con tanto peso, con una serie muy larga además, con tantas temporadas, tantos personajes, hacer un final que guste, hay pocas. Recordar también el final de Lost, que también dio tantísimo que hablar, ¿verdad? ¿Cuántas series de estas características... están a gusto de todo, sí. Se cierran bien, es complicado.
Claro,
bueno, yo creo hay películas que cierran muy bien, pero las series es complicado, sobre todo este tipo de series. Puede ser un tema económico, porque alargan, yo creo que alargan las cosas. A mí me gusta mucho cuando hace una serie de dos o tres temporadas, o incluso una serie de seis capítulos, una miniserie, y digo, qué bien, ya me lo han contado, y qué bien, incluso por hacer patria, crematorio. 8 capítulos y tan a gusto.
Sí, bueno, ayer justo he leído que el director de Chernobyl ha dicho que no va a hacer segunda temporada. Justamente ayer, es que lo que quería decir, ya lo he dicho en la primera temporada, ha sido un pelotazo descomunal. Bueno, pues seguramente lo habrán ofrecido hacer una segunda temporada más. Pues
además, lo bueno de Chernobyl es que ya sabes el final.
Ha decidido, sí, ha decidido que, pues que todo lo que quería contar ya lo reflejaba en esos 6 capítulos.
Bueno, pues pasamos otra vez al turno de José. Cuéntanos, José.
Bueno, pues nada, yo iba a hablar de la segunda película que había elegido, ¿no? En este caso se llama La vida es bella. Yo creo que a estas alturas todo el mundo ha visto esta película, ¿no? ¿Por qué he elegido esta película? Bueno, principalmente por el final, ¿no? Porque de lo que hablamos es finales. Pueden ser finales muy, muy difíciles de entender o sencillamente muy fáciles de entender. La idea es que te quede un pozo, que un recuerdo, ¿no? En este caso, la película, así un abrir de pincelada para explicar de qué va, si es que alguien no la ha visto, que yo creo que muy raro que no la haya visto nadie, ¿no? Alguien. Trata de Guido, un italiano, que, bueno, él está en la Toscana, se casa, tiene un niño y estalla la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, pues, llevan a los tres a un campo de concentración. Y claro, la idea es que es una película del Holocausto. Bueno, es una película, sí, es en ese periodo de la historia, pero no tiene nada que ver con la película de Holocausto al uso que nosotros pensamos, ¿no? Porque de lo que trata es cómo ahora ese padre intenta hacer ver que lo que están padeciendo en ese campo de concentración realmente es un juego. Y esa es la idea, y esa es la gracia que tiene. Durante toda la película, el padre se inventa un juego larguísimo y hace ver al niño sumido en esa triste situación, como es estar recluido en un campo de concentración, que todo es un juego. Le consigue extraer una sonrisa. Y al espectador igual, ¿no? Es un diálogo brillante, súper ocurrente.
Es espectacular la película.
Espectacular. Al final, no termina bien. No voy a revelarlo, pero no termina bien. Y sin embargo, aún no terminando bien, o no terminando como nos gustaría que terminase, consigue arrancar sonrisas al niño, a la madre y al espectador. Porque el final es tan ocurrente, tan bonito. Se ha dicho de ella que es una de las películas, de las pocas películas o de las únicas películas que hablan del Holocausto, pero que nos pueden sacar una sonrisa, ¿no? O que nos dejan hablar de ella, pero con buen sabor de boca, ¿no? Así que es una película, toda la película en sí es preciosa. Es una película que cuando se ideó no tenía ninguna pretensión, muy sencillita. Y, por supuesto, Roberto Benigni ni se imaginaba
la repercusión,
el impacto mundial que iba a tener esta película. Sin duda es una película de estas que si queremos algún día ver algo que salgamos del cine con pues una sensación de bienestar.
De satisfacción, sí.
Sin duda es recomendable.
Carlos.
Sí, decir que, por ejemplo, La vida es bella tiene 3 Oscars. Dos a Roberto Benigni, al mejor actor y a la mejor película extranjera, porque él era director y actor al mismo tiempo, y a la mejor banda sonora. O sea, que ahí nos deja ver que la película tiene mucho que aportar.
La banda sonora también es preciosa, ¿no?
Se puede decir que la película, podríamos decir que es una fábula. Es una fábula encantadora. Y de verdad que es muy, muy recomendable. Si alguien no la ha visto, vamos.
Yo he hablado muchas veces de La vida bella y es que quizá mi película favorita. Es una película maravillosa. Y si alguien no la ha visto,
Que corra a su casa a verla.
Sí, por favor. Este es un, este fin de semana es un buen momento para sentarse. ¿La has visto, Eva?
No, pero por lo que me estáis diciendo, este mismo fin de semana la busco y la veo.
Es una película maravillosa.
Ya no hay excusa, ¿no? Que ya no hay exámenes ni nada, así que hay tiempo para ver buen cine, chicos.
Roberto dice este fin de semana, yo creo que cualquier momento que tengas tiempo es bueno para ver una buena película.
Bueno, vale, pero es que nosotros a lo mejor tenemos menos tiempo, por eso pensamos siempre en el fin de semana, pero a vosotros que estáis ya de vacaciones, tenéis 3 meses para ver cine, que menos que veros 2 o 3 a la semanita para ir a hacer, apuntaros ahí películas.
O 4 o 5.
Simplemente un recordatorio de esta peli, José. Cuando recoge el Oscar, Roberto Benigni,
por encima de las butacas de pie.
Efectivamente, o sea, es que ese momento, es que el personaje, yo no sé si es que él es así de verdad.
Es muy cómico.
Pero es que es fantástico. Yo recuerdo, quizás, de las cosas más divertidas que han ocurrido en los Oscar, ese momento, esa recogida del Oscar, y también para nosotros, a lo mejor, como de gente de habla hispana, cuando lo recogió Jorge Drexler y en vez de hablar se puso a cantar la canción reivindicando que no le habían querido llamar a él y había tenido que cantar a Antonio Banderas, ¿no? Pues un poco.
Sí. Por ahí. La verdad es que, además, precisamente por esa vid cómica que tiene él, por supuesto, aplicada a la película y cómo se manifiesta en la película, pues eso, es que la sonrisa que arranca el niño, es que hay momentos. Es muy sorprendente la película, porque hay momentos en los que ves la tragedia y la situación tan difícil y cómo le da la vuelta, la convierte en algo precioso. Es difícil, la verdad que es una película muy bien ideada, bueno, magnífica.
Que si no la habéis visto, de Roberto Benigni, El tigre y la nieve, muy bonita, y sobre todo El monstruo, que es un peliculón, es una comedia súper divertida y, bueno, y no es la típica comedia americana, sino que es comedia italiana. Bien. Hemos conseguido, por lo menos, que alguien de aquí, incluso de nuestros espectadores, pero en este caso de nuestros locutores, quiera ver una de las películas de las que estamos hablando. Yo creo que ese es el objetivo principal, ¿no?, de Descubriendo el Séptimo Arte. Descubrir películas que sobre todo que nos conmuevan, que nos hagan sentir bien o mal, pero que nos digan algo y que nos hagan crecer como personas también, ¿verdad? Y a veces divertirnos simplemente, porque también sirve para eso el cine. Ahora es el turno de Ethan. Cuéntanos.
Bueno, pues yo vengo a hablaros de El francotirador, con el título original American Sniper, que, bueno, está dirigida por Clint Eastwood, conocida por el mundo entero. Y, bueno, el protagonista es Bradley Cooper, también conocido. Está basada en una película, está basada en una historia real de un militar llamado Chris Kyle, que es el que encarna Cooper. Que, bueno, pues que va toda esta guerra de finales de siglo, principios de siglo nuevo, del siglo XXI, a Irak, a Afganistán. Y, bueno, pues es un personaje, es un gran francotirador, como dice el título. Bueno, salva a centenares de compañeros militares, de soldados, de civiles, hace rescates. Y, bueno, pues la película también es un poquito larga, ¿no? Yo creo que dura 2:40 o así. Y, bueno, también no son solo las escenas de acción, que hay alguna que no son 1000 disparos y sangre y ya está, sino es tensión de que hay otro francotirador terrorista, y, bueno, que también liquida a sus compañeros, sino también te cuenta como la vida de este hombre, que era un poco un paleto de Texas, un poquito para hacer el estereotipo. Y, bueno, pues cuenta cómo tiene su mujer, se quiere casar y de repente le llaman para irse 6 meses a Irak, y claro, le preocupa a su familia, pero, bueno, él es alguien muy centrado. Le importan un poco los amigos, un poco su familia, le importa poco, él quiere hacer su trabajo, que es salvar su país después del 11S. Y, bueno, no puedo contar nada porque yo creo que es indescriptible el final. No se lo espera nadie, ni alguien negativo, ni alguien positivo, nadie se espera. Porque, ¿y cómo se hace? O sea, pues tú puedes esperar cualquier peli y dices, va a pasar esto. Pero también tienes que ver cómo ocurre, cómo te lo plantea el director, cómo el actor lo lleva a esa decisión del director. O sea, yo creo que es una película muy recomendable y, bueno, moderna. Creo que estrenada en 2014-2015.
Qué bueno. Carlos.
Y yo comentar que esa película nos dio una de las escenas más graciosas, que es cuando tiene el bebé en los brazos, que usan un muñeco.
Es falsísimo.
Es que es, o sea, se ve cómo mueve la mano con el dedo. O sea, es una historia muy curiosa porque iban a usar un bebé de verdad, pero tuvo fiebre el día de grabación. Entonces, ahí improvisando, cogen al muñeco. Es una de las escenas, yo creo, me reí, o sea, viendo la película, me reí con esa escena porque es que es muy falso y se nota muchísimo que es un muñeco y hace que dentro de la gravedad y todo de la película, o sea, le da un toque cómico aunque no sea la intención.
Bueno, por intentar ayudar un poco a Clint Eastwood, que tenemos tantísimo cariño, recordemos aquel bebé de la saga Crepúsculo también. Ese también sí que fue.
Sí, sí, ese.
Pero eso su intención tampoco era hacer gracia, sino que supuestamente con el diseño, ¿cómo se llama? CGI, ¿no?
Sí.
Intentaron hacer algo digno y no lo consiguieron.
Y en esa película, en vez de usar CGI, iban a usar un animatrónico, solo que les quedó tan monstruoso que decidieron usarlo así para que quedase un poquito menos mal.
Pero a veces, y eso también lo enseña muchas veces el cine clásico, porque a veces tenían menos medios o no lo conseguían, menos es más, y hay veces que no hay que enseñar las cosas para crear una expectación o lo que sea en el espectador, ¿no?
Sí.
Valga la redundancia. Pasamos al siguiente, Noelia, a ver, ¿se te ocurre alguna?
A mí, sí, ¿puedo hablar de una serie? ¿Del final,
sí,
de una serie?
Sí, por supuesto.
Vale, pues yo creo que es la serie que más me ha gustado. La he visto creo que 4 veces.
Pero no nos hagas spoiler, ¿eh?
No hago spoiler. El final no hay ni giro de guión ni nada. Es un final muy sencillo, muy simple, con una canción de Sia, que fue ahí donde conocí a esta cantante. Y la serie se llama 2 metros bajo tierra.
Ah, qué película. Sí, la he visto. Qué serión, ¿eh?
Entonces, es una película que va simplemente de las vidas de una familia que lleva una funeraria y solo va de eso. Pero es que te metes, es como mirar por un agujerito, te metes en sus vidas y es que vas absorbiendo cada capítulo, te los vas comiendo uno tras otro y el final me parece muy sencillo, muy simple y muy natural.
Sí, yo cuando estábamos hablando de Juego de Tronos y de los finales de las series, me extraña un poco, sin desmerecer a Juego de Tronos, ¿no? Pero que HBO normalmente cuida mucho eso. Porque Los Soprano, también hay gente que no le gusta el final, pero tiene un buen, creo que es un final interesante. A 2 metros bajo tierra cierra muy bien y HBO cuida mucho sus finales. Es una de las grandes series de la historia, A 2 metros bajo tierra, no tan conocida, no tan comercial, pero es una serie muy, muy buena, ¿no? De pues eso, que habla mucho de cómo son las personas, de la vida en general, de las relaciones de familia, de amistad.
Además, de una manera muy natural. Sí, de la muerte, va, de la muerte. Lo tratan todo de una manera muy natural. No puedes decir, este es el personaje como el que lo hace bien, el que lo hace mal, sino que en cada momento las circunstancias, el punto de vista, hace que, bueno, pues que se den esas situaciones que se van desarrollando.
Y mola mucho cuando cada capítulo inicia con la muerte de algún personaje,
sí,
no famoso, o sea, no el protagonista en principio, sino que es algún personaje, sí, del que luego van a tratar el capítulo.
Y luego con su puntito también surrealista.
Sí, tiene su punto surrealista, tiene un punto cómico, un punto lo que viene siendo la vida a veces, ¿no?
Sí.
Bueno, pasamos al turno de Eva Garrido.
Sí, pues, a ver, yo os voy a hablar un poco sobre una película llamada Life, Vida, que se estrenó en 2017. Y un breve resumen sería, pues, que 6 miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional están a punto de lograr uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, que es la primera evidencia de vida en Marte. Entonces, digamos que la traen, la meten en el interior de la estación y a lo largo de la película, es de ciencia ficción y se van dando unos sucesos que llenan de tensión toda la obra y digamos que eso que en un principio podía ser inofensivo, pues una célula, lo que sea, bueno, pues se acaba alimentando de lo más insospechado y hay una pequeña una visión de cómo pueden ellos sobrevivir en un espacio cerrado con algo pues tan letal. El final no os lo voy a decir por si la queréis ver, pero es sorprendente. Yo no me lo esperaba cuando piensas que, bueno, ya todo ha terminado, que va a acabar bien o que, bueno, el final parecía predecible. A mi parecer no. A mi parecer es bastante, bastante increíble.
Inesperado, ¿no?
Sí, inesperado. De hecho, dicen que van a sacar una secuela a finales de 2019. La película va a empezar en el punto donde terminó la anterior. Así que no lo voy a decir, pero es recomendable.
Muy bien. Finales de cine. Final de curso. Final de la radio.
Bien suena.
Todo muy final, ¿eh?
Sí. Son algunos de los finales que como decíamos antes, que te dejamos un sabor de boca y que son alegres. También nos entristece a veces, pues nos despedimos de alumnos que ya se van y eso da pena, pero bueno, pero vienen cosas muy buenas el verano. Hay finales que no son buenos, hay finales que son efectivamente en la vida, pues que son tristes y tal, pero estos son finales agradables, ¿no? Carlos,
sí.
Su turno, perdona, es que estaba ahí pensando y ya habéis hablado todo. Carlos.
No te preocupes. Bueno, yo iba a mencionar una película enlazando con la serie que ha dicho de 2 metros bajo tierra. Me ha hecho recordar una película que se llama Enterrado, que está protagonizada por Ryan Reynolds, que tiene un final, es que es...
Sin spoilers, ¿eh?
Sin spoilers, es un final impresionante. Es decir, la película puede gustarte más, puede gustarte menos, porque al final tiene su toque, pero el final... Es que es impresionante. Es decir, es una...
Al final sale, ¿no?
Sí, hombre.
Es broma.
O sea, sí.
No sé de qué va. Es que está, como está enterrado, pues yo pienso, digo, al final una de dos. O se queda adentro o sale. No hay
más salidas.
Dos finales.
Bueno, sí tiene dos finales. Uno, o sea, puede haber dos finales. O se entierra, o se queda ahí para siempre ya, o sale. Yo no voy a decir qué pasa porque no quiero hacer spoiler a nadie. Solo diré que es un final muy, muy, muy... interesante y una película que recomiendo 100%.
Eva, me parece que iba a comentar también, ¿no?
De hecho, sí, yo también iba a hablar de ella, pero que el escenario es muy simple, es básicamente un ataúd. Y la historia es cómo lo va narrando, cómo se ve, pues, cómo intenta salir de ahí,
la fatiga que te da, o sea, es que te transmite...
Ya mucha angustia.
Te transmite una sensación, o sea, lo interpreta tan bien el hecho de... Estar en un sitio que es que...
No claustrofobia, sí. Es como que lo padeces tú mismo también.
Te hace sentirte mal, pero a la vez bien.
Sí.
Es decir, es muy, muy interesante.
Yo creo que la peli más inmersiva es verla 3D, porque estás dentro.
Sí.
¿La has visto en 3D?
No, pero yo la vi, ahora es otra vez que la vi después de comer 3 platos de lentejas, y estaba agobiado de la tripa, pues estaba agobiado de la película también. O sea, digo, quiero salir de aquí.
Eso sí que es una experiencia increíble, sí, ¿no? Donde no sé quién me comentaba hace poco que fueron a ver en Estados Unidos, me parece, en Disney, ¿no? En Orlando, a ver... Una de las estaciones era una película y creo que es algo así como 4D. Entonces es...
En Kinépolis hay
también 4D. Hay 4D, que tienen olores, que te mojan en cierto momento y al principio parece una tontería, pero sí que te produce... Esa sensación, ¿no? Que a lo mejor quiere... Sí.
Pues imagínate ver esta película, te meten dentro de una caja y apañado a verla.
Pero eso es barato, en realidad. Te metes en un armario, te pones la tableta así y ya está. Eso.
Por si acaso, nunca iré a ver Rocky Balboa en 4D, por si acaso. O vaya a ser que acabemos cobrando ahí unos sopapos.
Total. O Parque Jurásico, ¿no? Que te coman los dinosaurios o algo. Sí.
Bueno, mi tío me invitó a probar eso del 4D. No sé si fue por suerte o por fortuna, fue la de Han Solo, la nueva, el reboot, sí. Este... Y bueno, pues lo de notar en tu nuca a Chihuahua no es muy recomendable.
Iré a ver solo películas románticas.
Inteligente, Roberto, inteligente.
Sí, yo también alguna película así de con tema gastronómico, a ver si, yo qué sé, te traen la comida del bully y la puedes probar porque está complicado. Ya que la han cerrado, ¿no? Bueno, ¿cerramos el turno o te toca a Roberto? Roberto.
Sí, yo voy a hablar, bueno, pues hablando de finales de cine, ahora sí que voy a hacer, bueno, voy a nombrar o voy a citar algunas películas que tienen finales también de cine muy impactantes, pero que acaban mal, porque es verdad que hemos hablado mucho de giros de guión o finales sorprendentes, ¿no? Todas las películas de Saw, por ejemplo, también son, tienen finales muy, muy, muy sorprendentes, pero luego hay unas pelis que acaban mal, y digo que acaban mal porque el bien no triunfa, ¿no? Bueno, yo la peli que he elegido, que no sé si la habéis visto, es Seven, de Fincher, del año 95. protagonizada yo creo que magníficamente bien por Brad Pitt y Morgan Freeman. Entonces, bueno, cuento el argumento muy breve. Un asesino en serie, se inspira en los pecados capitales, por eso la película se llama Seven, que es siete, y bueno, pues David Mills, que es Brad Pitt, comienza a investigar estos asesinatos porque, bueno, el asesino de alguna manera pues parece que le conoce, le implica y acaba de una manera brutal. Yo recuerdo que me quedé muy sorprendido con la película, pero es que acaba fatal porque todos los personajes... el que no muere acaba en prisión, el que no acaba en prisión acaba perdiendo el amor de su vida, el que no pierde el amor de su vida. O sea, realmente es una película que te deja un sabor de boca horroroso y sales con, de verdad, con un sabor agridulce bestial. Entonces, bueno, yo creo que Seven es una peli muy buena,
yo,
la verdad.
Yo simplemente el dulce, porque la peli es muy buena, pero por lo demás, efectivamente, el final
es un mal final
en el sentido, sí, que acaba mal, ¿no?
Exacto,
que sea malo de guión, ¿no?
Un sabor agridulce increíble, porque la película está muy bien, pero es que sale diciendo, madre mía, qué horror, o sea, pero ¿por qué acaba todo tan mal? Y claro, es una cosa a la que realmente no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que al final todo se arregla, ¿no? Hablábamos de esto, Edu, en las pelis de superhéroes, ¿no? Sabemos que aunque la cosa esté muy mal, al final el superhéroe va a solucionar toda la papeleta. Entonces, bueno, pues estas películas son un poco diferentes. Luego, bueno, me viene a la cabeza películas, ¿no?, como Instinto Básico, como El silencio de los corderos, del que hablaba José, que tiene un finales, pues si todos pensamos cómo acaba El silencio de los corderos, el último plano de Anthony Hopkins dando un paseo por la ciudad fuera de prisión, pues te imaginas que no ha acabado exactamente como debiera. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de finales también son finales de cine.
Carlos.
Y aquí, rompiendo los esquemas, como tú has dicho, la típica película de superhéroes de que al final se arregla todo, y ahí es donde entra, rompiendo los esquemas, Infinity War, Endgame. Yo ahí lo dejo, rompiendo esquemas.
Sí, sí, claro, no. Por eso es un final tan épico, ¿no? Y por eso lo has elegido.
Mira, yo como estabas hablando de Seven, que está dirigida por David Fincher. David Fincher, su primera película fue del año 92, Alien 3. Y su siguiente película, en el año 95, fue Seven. Creo que es un director que tiene unas cuantas pelis que tienen unos finales bastante, bastante sorprendentes. Entre ellas, por ejemplo, The Game, con Michael Douglas, que no sé si la recordáis, una peli súper súper entretenida y que tiene una película de acción del bueno, ¿no? No de disparos, sino de persecuciones, de estar en tensión, ¿no? Con una intriga fantástica. El Club de la Lucha, del que comentábamos antes, ¿no? Estamos hablando de esa obra de Chupalaniu, ¿no? Del Club de la Lucha, con un final y bueno, una peli desde su minuto uno también considerada película de culto. Y luego con muchas lecturas también, un poco a veces de intentar que ir hacia la anarquía, ¿no? Un poco, y bueno, sabéis que tiene ese tema político, ¿no? Chupalaniu quiere ahí introducir eso. La habitación del pánico, Zodiac, El curioso caso de Benjamin Button, La red social, Millennium, Los hombres que no aman a las mujeres, todas ellas comparten una constante. Perdida, también gran película con Ben Affleck, que yo pensaba que era una película así menor, pero me gustó muchísimo. Y todas estas pelis comparten, pues eso, ciertos finales que no te esperas. Así que muy recomendable la peli de David Fincher por este motivo. Carlos, música.
Loving you weather, times are good and bad, happy or sad.
Y ahora vemos con José y un poquito más de cine clásico.
Bueno, pues sí, la tercera película que os dije que iba a mencionar era una película ya más antigua, del 62. Su título es Que fue The Baby Jane, dirigida por Robert Aldrich. Bueno, ¿por qué he elegido esta película? Porque, bueno, la película es un clásico, pero además un clásico de estos brutales que tampoco hay que dejar de ver. Es una película retorcida, muy retorcida, pero muy fascinante, ¿no? Protagonizada por dos monstruos del cine, en este caso dos mujeres, Joan Crawford y Bette Davis, ¿no? Las dos hacen el papel, además su papel hacen casi de ellas mismas. Es como una reproducción de su vida real llevada al mismo cine. Bueno, os digo un poco de qué va. Se trata de dos mujeres que en su niñez fueron estrellas de Hollywood, ¿no? Dos niñas, prodigio. Pasa el tiempo y, bueno, pues van por caminos distintos, ¿no? Porque una sigue teniendo mucho éxito y la otra pues queda en el olvido. Esta que queda en el olvido es Bette Davis, Jane se llama, ¿no? Bueno, eso está así, hasta que de pronto un misterioso accidente hace que una de ellas, la que tiene éxito, en este caso Crawford, quede relegada a una silla de ruedas. Y entonces la hermana pequeña es la que la sigue cuidando, ¿no? Y bueno, pues ahí queda, siguen manteniendo, porque la que tiene éxito es la que tiene el dinero, pero está impedida y es la hermana pequeña la que da el soporte, ¿no? Pues le da de comer, etcétera, etcétera. En un momento dado, se entera la pequeña de que esta hermana mayor va a vender la casa y va a hacer una serie de cambios. Y a partir de ahí, la película empieza a tomar un ritmo trepidante, porque la hermana pequeña le empieza a hacer la vida imposible a la mayor. La maltrata, pero de una manera angustiosa. Le da de comer cosas como pájaros muertos.
Súper desagradable.
Muy desagradable. Le hace la vida imposible. De hecho, la otra teme por su vida. Hay un momento de la película en la que ella intenta avisar a gente de afuera porque su hermana pequeña la va a matar. Pero bueno, no consigue hacerlo, ¿no? Y cada vez va peor, cada vez va peor. Así que llega un momento, sin desvelar el completo final, pero me acercaré mucho, mucho, al borde del final, ¿no? La hermana pequeña ya coge a la hermana mayor, ya casi moribunda, y se la lleva a la playa, porque ya temen porque vayan a por ella la policía, ¿no? Y justo en esa escena final, donde están las dos en la playa, hay una revelación que cambia por completo toda la concepción de la película, te desestabiliza, te deja cao y dices, ¿qué he estado viendo hasta ahora? Es como si la mente te diera un giro. Psicológicamente, nada es lo que parece. Bueno, da gusto ver a estas dos mujeres actuar. Quiero decir, como anécdota, que estas dos mujeres, si en el cine clásico ha habido personas que se han llevado mal, los actores, actrices y tal, la palma se la llevan estas dos mujeres. Bette Davis y Joan Crawford no se podían ni ver, se odiaban. Nunca se ha sabido por qué, pero se odiaban de una manera escandalosa. El rodaje fue tremendo, fue casi imposible, tenían que lidiar con las dos, ¿no? Solo voy a contar una pequeña, hay muchas anécdotas que podría contar, pero como una de ellas, noche de Hollywood, bueno, llegan a Hollywood, los Oscar, las dos podían llevarse perfectamente el Oscar, de hecho si veis la película, cualquiera de las dos podían llevársela, yo se lo daría a las dos, pero bueno, nominada queda Bette Davis, y Joan Crawford se las arregla para decir, vale, yo no soy nominada al Oscar, pero lo que voy a hacer es, voy a ser yo la que dé el Oscar a la mejor actriz, y mueve los hilos para ser ella la que va a dar el Oscar. Así que imaginar la escena, Bette Davis va a ser la nominada, la que va a subir, a recibir el Oscar, Joan Crawford la que lo va a dar, realmente no se lo dan a Bette Davis, se lo dan a otra, y ahora sube Joan Crawford y la protagonista real, en la noche de los Oscars, es Joan Crawford, lo inesperado, eso a la otra le sienta fatal, y bueno, es, la historia continúa. Es fascinante, esa enemistad que hay en la vida real, en la película se ve manifiesta, por tanto a ellas no les costó nada hacer esa película, porque cuando una hacía de mala con la otra, lo hacía porque quería y disfrutaba haciéndolo. Así que por eso también está tan redonda la película. Bueno, una película, ya digo, seguramente de los que estamos aquí en la mesa, los más jóvenes no la habrán visto, es una película evidentemente en blanco y negro, pero pero yo recomiendo que la veáis. Es una película tremenda, el final es increíble, pero son de esos clásicos. Si queréis ver a alguien actuar en el cine, ver una buena actuación, esa película sin duda hay que verla. Tanto una como otra están espectaculares, soberbias.
De hecho, hay una serie, ¿no?, que comentábamos antes, que se llama Feud, Bette and Joan, que es las dos actrices, y durante una temporada, durante 8 capítulos, pues explica esa enemistad que tú comentas. Entonces, estaría bien verse la peli y luego verse esta serie, pues, para ver un poco lo que tú comentabas ahora. Seguimos. Carlos.
Bueno, sí, yo iba a hablar ahora de una película de 2010 que creo que, supongo que todos habréis visto, que es Inception, Origen. Es una película con, yo creo, el final más abierto que he visto en toda mi vida. Es decir, está protagonizada por Leonardo DiCaprio y básicamente se basa en la historia de un hombre que es capaz de meterse en los sueños y, digamos, que mover los hilos para que al final esa persona se quede con un mensaje que le favorezca. Es decir, él es un ladrón que básicamente manipula. Manipula de tal manera que todo el mundo hace lo que él quiere. Y el final es impresionante, es un final, yo creo que lo puedo decir porque es que realmente no es ningún spoiler. Es un final, él básicamente lo que hace es, cuando está en un sueño, para saber si está en un sueño, es girar una peonza, y si la peonza para, significa que está en la realidad, y si no para, significa que está en el sueño. Pues básicamente al final se le ve con su familia, se le ve en su casa, y empieza a girar la peonza. Un primer plano a la peonza, pero nunca se sabe si la peonza deja de girar o sigue girando, por lo que nos da a cada uno a pensar lo que queramos, a que la imaginación nos lleve, y a pensar si realmente es feliz en la realidad o en sus sueños. Entonces es uno de los finales más abiertos, yo creo, que he visto en todas las películas.
Bueno, eso hace un poco de referencia a Calderón de la Barca, ¿no? Si la vida es sueño, ¿no? Que se ha usado muchísimo en el arte, muchísimo en el cine, y bueno, es verdad que sorprende, pero como decía José, también las películas de cine clásico, lo que es sorprendente que en los años 60, 50, 40, incluso, como comentaba antes Noelia, ese gabinete del doctor Caligari, justamente está hablando de ese tema, el tema de la realidad, ¿no? Si es real lo que la realidad o lo comentabas tú antes, ¿no?, que has estado viendo todo el tiempo algo y de repente hay un giro. Es un tema súper recurrente en el cine y que a mí me encanta, el tema de lo onírico, ¿no?, y de no saber si te están engañando, si es real lo que es real. De hecho, hicimos un programa, ¿te acuerdas?, de Matrix, que se llamaba ¿Es real la realidad? Seguimos por allí, chicos. Izan.
Bueno, pues yo vengo a hablar de una película de principios de este siglo, El último samurái, de Tom Cruise. Que bueno, que para hacer una breve introducción, es de un soldado que estuvo en Estados Unidos en la invasión, la conquista y la eliminación de todos los indígenas norteamericanos. Bueno, y el hombre está atormentado y varios años después recibió una oferta para ir a Japón a instruir a un ejército de personas inexpertas, y ya que ofrecen un gran salario, pues él acepta y llega. Y bueno, pues un Japón muy fracturado entre lo medieval y la modernización. Se ven personajes diplomáticos como británicos, estadounidenses, franceses, intentando tirar de la mano al emperador para que modernice y haga tratados y tal. Y ante esta crisis, muchos samuráis entran en rebeldía y declaran una guerra civil contra el emperador, que es algo como mucho antes, ¿no? Los samuráis son los defensores del propio emperador y del imperio y de la estabilidad y de todo, el gobierno, contra el propio gobierno. Y bueno, pues Tom Cruise, en este papel, es un poquito, yo creo, un símil con Avatar. Se va como introduciendo en la cultura, en la población, y bueno, al final es uno de ellos, mata por ellos, ayuda por ellos, y bueno, no voy a contar, pero el final es apoteósico. Tiene momentos, tiene tomas a cámara lenta, con una música, se ve como la lucha, en vez del bien y el mal, se puede reflejar bien y el mal entre lo antiguo y lo moderno. Es muy interesante esa película.
Sí, a mí yo la vi en el cine de estreno cuando salió y pude disfrutarla porque, claro, era más joven que ahora, y la verdad que me encantó, una peli. Y luego lo que tú comentabas cuando hablamos a veces de Avatar, Dios Historia lo hicieron en El Último Samurái, bueno, incluso lo hicieron también en Pocahontas, ¿no? Un poco,
sí.
Es un poco esa misma historia, ¿no? Roberto.
Sí, yo ya simplemente para acabar, para no hacerlo más largo y no liarnos a contar películas con detalles, simplemente voy a recomendar algunas películas que tengo aquí apuntadas, que tienen unos finales muy sorprendentes y muy buenos, como es, por ejemplo, Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, del año 97, que también te pega un giro final que te deja que no sabes qué ni qué ha pasado. Y bueno, la película es también muy confusa, es bastante difícil de entender y tiene un final bestial. Así que, bueno, Abre los ojos. La segunda película de Alejandro Amenábar, yo creo que también encaja perfectamente en nuestro tema de hoy. El bosque, que lo has comentado también brevemente, de Shyamalan. Psicosis, por ejemplo, también de cine clásico de Alfred Hitchcock del año 60, que también fue una película.
Psicosis, además, es que mola porque tiene varios giros.
Claro, tiene.
De todo tipo.
Es que a los 20 minutos muere la protagonista directamente. Entonces te quedas ahí diciendo, pero ¿qué es
sí,
esto?
Sí, sí,
eso
lo sabe todo el mundo porque es que.
No estoy acostumbrado a esto, pero ¿qué ha pasado aquí? Y luego la peli pega un giro y luego el final tiene un giro también
es
flipante.
Giro tras giro, sí, sí.
Entonces, bueno, Alfred Hitchcock, un maestro del cine clásico. Entonces, bueno, yo creo que Psicosis también es una peli para ver, y bueno, pues eso, las que he estado diciendo antes, que hagan fatal, pues Seven, Silencio de los Corderos, todas estas películas hay que verlas porque tienen finales de cine.
En general, algunas películas, bueno, muchas películas de Hitchcock tienen también finales muy, muy sorprendentes y muy buenos, ¿no? También me viene a la cabeza la película de Rebeca, por ejemplo, o sí, Vértigo, ¿no? Que también
Vértigo entre los muertos
tiene
también
un final fantástico. Y eso, o sea, que también hay que volver un poco a los clásicos. Yo sé que a mí también me pasaba, ¿no? Que cuando eres más joven, pues te cuesta ver de primeras las pelis clásicas y tienes que ver pues lo que te es más cotidiano, lo que está de actualidad, que es lo suyo, ¿no?
Sí.
Pero luego te vas retrotrayendo un poquito ahí, claro, al cine clásico y de luego dices, esto ya estaba hecho hace 50, claro, 60 años, ¿no?
Y yo creo que no hay que caer en el despreciar el cine clásico, ni todo tiempo pasado fue mejor, no es eso, si siguen haciendo cosas que están muy bien, pero bueno, tampoco podemos despreciarlo por el hecho de que sea una película en blanco y negro, todo lo contrario, o una película de cine clásico, que hay auténticas obras maestras, y es más, el hecho de que no tuvieran toda la tecnología que hay ahora, pues despertaba de alguna manera el ingenio y conseguían a veces unas sensaciones o unos efectos de unas maneras maravillosas. Y digamos que no se podían ocultar ciertas carencias como pasa ahora, ¿no? Entonces es un cine muy puro y, bueno, creo que José nos habla fantásticamente bien y nos recomienda muchas pelis de cine clásico que son inolvidables.
Bueno, pues para terminar, para hacer el final de finales, Izan, ¿vas a comentar algo más?
Sí, bueno, que yo después de descubrir este programa espero que el año que viene tenga una plaza para todo el año que viene, hasta junio del año que viene.
Había una vacante, pero estamos entre tú y otro candidato.
Yo cobro menos.
Te vamos a hacer un pequeño examen sobre cine, entonces si lo apruebas podrás estar con nosotros.
Hombre, plaza, a lo mejor tienes, pero no,
claro,
sé yo.
José también es nuevo, entonces tenemos que esperar.
José igual, también tiene que hacer el examen. Lo que pasa es que, José, es verdad que en el cine moderno igual tiene ahí alguna lagunilla más, pero bueno, yo creo que.
Yo creo que la plaza vacante mejor es mejor para gente joven, para que dure años.
Yo creo que
la parte clásica la aprueba con muy buena nota.
Claro, entonces
bueno,
eso
con matrícula de honor. Entonces,
como ese bloque son 5 puntos, ya lo tiene
con. Le podemos convalidar la parte moderna sin problema.
He sido listo, me he metido en una parcela así más desconocida y así me aseguro la plaza.
Claro que sí, estáis siempre invitados a este programa, siempre que se mantenga la radio, por supuesto, que eso ya no depende de mí solamente, ¿verdad? Eva.
A mí me gustaría mencionar una última película que se llama Expiación y, bueno, un pequeño resumen. Dice, como consecuencia de una serie de malentendidos trágicos y acusaciones falsas, en el verano de 1935, Bryony Tallis, una precoz escritora de 13 años, cambia irremediablemente el curso de varias vidas al acusar a Robbie Turner, que es un papel interpretado por James McAvoy, el amante de su hermana mayor, Cecilia, Keira Kingsley, de un crimen que no ha cometido. Y a lo largo de la película se va desarrollando pues, la historia, ¿no? Que luego también se añade un factor externo, que es la Primera Guerra Mundial, a la que Robbie tiene que acudir como soldado. Y digamos que todas las decisiones y acusaciones que toma la hermana pequeña hacen que esa pareja de enamorados acaben separados y acabe él falleciendo por una grave infección en la guerra y ella porque estando en el, digamos, a ver, en el metro, sí, bueno, en subterráneo, cae una bomba y les mata a todos, entonces acaban bastante todos muertos y ella como escritora lo que hace, se siente muy mal, entonces escribe un libro donde digamos cuenta sus biografías y al final ellos acaban juntos. Muy ese bien. Sería un poco el resumen.
Soltando en la prórroga, ver Interestelar, no decimos pistas, tenéis que descubrir porque hay que verla.
Yo no la he visto todavía, Interestelar. Ya,
Interestelar sé, sí, sí, yo sí, verla, esa sí.
Ya. Es que super. Las películas del espacio me dan un poco de pereza, y, he de decir, pero...
O sea, tiene Hans Zimmer, ¿no?
Sí.
Claro.
La banda sonora, pues ya está.
Ya, hombre, pero Hans Zimmer ha hecho muchas cosas. Desde,
¿alguna, mira, ¿alguna mala?
No. Pero tiene, por ejemplo, desde El Rey León también ha hecho cosas como Piratas del Caribe.
También hay finales en El Rey León, ¿no?
También. También tiene una peli que se llama Mola quema ropa, de guión de Quentin Tarantino, pero dirigida por Tim Scott, y la música de Hans Zimmer, también súper reconocible.
Y a mí muy rápido me gustaría mencionar una película española, que es La Isla Mínima, esa también es muy buena, sí. Tiene un final muy interesante, yo mencionando aquí.
Quizás, y estoy de acuerdo contigo, a mí me encantó la peli, dije, gran producto. Pero como había visto un poco la de la serie esta de True Detective, quizás me recordaba un poco, ¿no?, a esa serie, pero bueno... Ver mucho cine, ver muchas series, disfrutar del verano, descansad, que lo merecéis. Y creo que este es el último programa de la radio en general, creo. Si no hay otro la semana que viene, que parece que no, esto es la despedida ya de la radio. Ahora cerramos todo, apagamos el equipo y ya hasta el curso que viene. Así que ahora a lo mejor vamos a tener que irnos a celebrarlo, ¿no? Que es el final, que hemos tenido un año... Súper interesante, como decíamos antes, interesante. Yo creo que es interesante, pero sobre todo muy, muy, con muchísima participación. Tenemos a Luis que está haciendo así gestos, que
haciendo
se acaba, que se acaba, pero no decías que querías estar aquí en la radio todos los días y vas a venir a abrirla tú y a hacer programas. Ahora durante el verano, bueno, es que a Luis le vamos a contratar.
Es que creo que Luis tiene hambre y quiere que vayamos a comer algo.
Muy bien.
Ahora mismo Luis parece que acaba de ganar un Oscar, así que está emocionado.
Pues nada, yo suelo deciros que eso, que espero veros el curso que viene en este programa de cine. Si se os ocurre hacer otro tipo de programa distinto que no sea de cine, también estáis invitados, por supuesto. En ciclos, programas de todo lo que queráis. Es el año que más participación ha habido de la radio. Hemos conseguido tener 11 programas en activo. Hemos pasado de tener 10.000 visitas al año, que no estaba mal, a tener 10.000 visitas al mes.
¡Hala! ¡Venga!
Para los matemáticos podemos decir que es un, creo que es un, como un 1.200% más.
Más de un 1.000%.
Más de un 1.000%. Bueno, alumnos que hacen sus propios programas, con sus guiones, en la parte técnica.
En los recreos. Los chicos en los recreos
totalmente,
vienen a la radio.
Carlos ha estado varias veces.
Programas de radio en lugar de estar jugando al fútbol, que está muy bien jugar al fútbol.
Totalmente.
Pero vienen a la radio.
Después de comer, también a las 2:15.
Exacto,
cuando salen.
Hacer una mención honorífica a todo el hambre que hemos pasado para hacer los programas de cine.
También el programa de cine, bueno, ha sido con muchísima ilusión, ¿no?
Para la nueva temporada, Edu promete traer bocadillos y algo así.
Una gogolita o
de
un agua.
Bueno, eso se lo tenemos que decir a la dirección y tal, a ver si nos pone a hacer un catering.
Balones fuera.
Estaría bien. Bueno, pues chicos, a ver cómo lo hacemos hoy, que somos muchos, a lo mejor, para despedirnos de descubriendo...
El...
Sep...
Ti...
Mo...
Ar...
Te...